del libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. No porque Dios os ha elegido, no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, se ha prendado Yahvé de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos, sino que por el amor que os tiene y por guardar el juramento hecho a vuestros padres, por eso os ha sacado Yahvé de la casa de la servidumbre, del poder del faraón rey de Egipto. Has de saber, pues, que Yahvé, tu Dios, es el Dios verdadero y el Dios fiel, que guarda la alianza y el amor por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el Señor es el que toma la iniciativa siempre, y siempre y en todas las circunstancias. A los hombres nos cuesta entender esto, porque nosotros, pues, debemos de tomar la iniciativa para todas las cosas de la vida. Y si no tomamos la iniciativa, pues somos unos tirados a lo largo de la vida. Tenemos que optar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que forzarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que ganar, tenemos que aprobar las oposiciones, tenemos que hacer cosas y bien hecho. Porque si no las hacemos, sencillamente degeneramos como hombres. Uno degenera como hombre, si no, pues queda entre el grupo de personas. Yo una encuesta que leí una vez, pues decía que en España hay, entre los jóvenes españoles, pues hay un grupo de 30% de jóvenes españoles, pues que son estudiosos, fuertes, echados para adelante, gente que no se pierde en tonterías, como otros jóvenes. Después hay otro grupo muy grande, que son pues del montón, que también trabajan, que también luchan, que son majos, que tal y que cual, que no tienen la categoría de los primeros, pero hay un 20% o 25 residual, que esos son residuos, no eran nunca nada. ¿Por qué? Porque son pasivos, son apáticos, por las circunstancias a lo mejor muchas veces, no porque a lo mejor son las puras circunstancias, y son gente destinada pues a no hacer nada en la vida, o a morir prematuramente cuando se trata de drogas y de cosas de esas, como tantas veces se ve, y son pues un grupo de personas muy residuales. Por eso cuando se habla de la juventud en España, pues no es una palabra unívoca que vale para todos los jóvenes, no, es muy diferente lo que hay entre la juventud española. Entonces, pues, si es así las cosas, pues, bueno, hay personas que toman decisión y los pasivos, los apáticos, no toman ninguna decisión. Pero resulta que nosotros, en el camino del Señor, pues tenemos que ser de los últimos. En el camino del Señor no es que no se tomen decisiones, pero en el camino del Señor tenemos que aprender y nos cuesta un montón, que es Él el que tiene la iniciativa. Es Él el que toma la decisión. Que a Dios nadie le conquista. Que a Dios nadie le manipula. Que por más que nosotros queramos, mira que hemos escuchado veces, gánate el cielo, todo eso son mentiras. Tú nunca te vas a ganar el cielo. Haz obras de no sé qué. Tú nunca vas a conseguir que todas estas cosas te valgan para acercarte a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es inmenso, es infinitamente otro, está en otra dimensión radicalmente distinta de la nuestra. Entonces nosotros jamás podremos llegar al cielo. Lo que sí puede el cielo es llegar a nosotros. Eso sí, el cielo se puede abajar hasta nosotros. Y esa es la gran misericordia. Y esa es la gran misericordia de Dios. Y ante esa misericordia, pues nosotros, aunque seamos un pueblo pequeño, un pueblo no numeroso, como aquí los israelitas, os he elegido, dice el Señor, no por ser los más guapos ni los más numerosos entre todos los pueblos, sois el más pequeño de todos los pueblos, pero os he elegido. ¿Por qué? Porque quiero transmitir mi bendición a través de vosotros. Es una cosa, creo yo, que nos debíamos de creer los de la renovación carismática más seriamente, que somos un pueblo de elección, un pueblo de elegidos, un pueblo profético, pero un pueblo profético que no se reúne aquí para hacer cositas para salvarse. Que esto no es un grupo de devoción para ser un poquito mejores. Que no se trata, aquí no venimos para ser mejores. Aquí venimos porque este pueblo es un pueblo de elegidos, un pueblo profético. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor a través de nosotros quiere comunicar un mensaje al mundo, a la iglesia, a la vida, yo que sé a quién. Entonces, si nos andamos mirando a nosotros mismos y a nuestra propia santidad y a nuestro propio crecimiento, pues miren ustedes, no van a adelantar nada. No vamos a adelantar nada. Pero si nos consideramos como un pueblo profético, yo creo que a la larga este pueblo será una bendición. Y será una bendición para el mundo entero. La renovación carismática tiene en sí un contenido espiritual y un contenido teológico y un contenido incluso litúrgico. Vamos a decir litúrgico, no me atrevo a decir la palabra, porque los liturgistas son como muy cuadrados y todo lo tienen perfectamente medido, y aquí pues no es precisamente ese el tema. Pero hay expresiones muy nuevas en la renovación. Hay expresiones novedosas, precisamente porque la renovación pues ha acabado con tantas sacralidades y tantas cosas que en otros sitios todavía sigue habiendo. Todo sagrado. La renovación carismática, yo he caído desde luego en la renovación carismática como en mi propia casa. Pero yo soy de la generación de los curas, que podríamos llamar una generación secularizadora, desacralizadora. Los jóvenes de ahora, los curas, yo no sé si les habéis visto, pero por Madrid hay muchos, y en la diócesis donde yo estoy, que es la diócesis de Getafe, pues tienen bastantes vocaciones. Cada año se ordenan 12 o 13 sacerdotes nuevos. Y son muy guapos todos. Altos, guapos, parecen. Le he oído a más de una mujer decir, pero qué desperdicio de hombre. El otro día estábamos comiendo, el viernes pasado, en una reunión de arciprestazgo, y comíamos en un restaurante, en una mesa que nos habían reservado, pero todos nosotros, en medio de la gente. Y yo veía cómo toda la gente les miraba a los jóvenes, porque en Móstoles casi todos son jóvenes. Y yo creo que les miraban por eso, iban de negro, por supuesto, perfectamente ¿cómo se dice eso? Con clérigo, collarinizados, podríamos decir, con alzacuellas, perfectamente uniformados. Y entonces, claro, pues hay un desencaje de generaciones. Los viejos, de 50 años para arriba, todos iban de jersey, de chupa, de corbata, de no sé qué, de anorak, de formas muy seculares. Pero de 50 años para abajo, de 45 años para abajo, todos van perfectamente uniformados. Y no puedes discutir con ellos porque lo sienten así. Y a lo mejor es el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Miren ustedes, pues porque ellos dicen que la iglesia hoy día necesita crecer en identidad. Y tienen razón, porque no es la misma iglesia, la suya, de ahora, que la que yo tuve cuando tenía 25 años. Era otra iglesia completamente distinta. Mi iglesia era una iglesia que todo sacralizaba. Entre los dominicos era, absolutamente, estaba absolutamente prohibido jugar al fútbol sin hábito. El hábito blanco que tenemos los dominicos, porque el hábito estaba de tal forma sacralizado que quitarse el hábito era algo contra la sacralidad, y ya sabéis que la sacralidad inmediatamente la referimos a Dios. Si nos quitamos el hábito, ofendemos a Dios. Pero la economía pudo más. ¿Cómo pudo más que Dios? Y más que todo lo sagrado. Como jugando al fútbol, chavales de 20 años, 20 y tantos años, pisoteaban y rompían tantas veces los hábitos que los superiores dijeron, con esto no podemos. Con esto no podemos, que jueguen sin hábito. Y se desacralizó el hábito. Se desacralizó el hábito. Pues a raíz del Vaticano II hubo un proceso de desacralización muy grande. Y hubo una generación de sacerdotes que la hemos llevado adelante, pero además a sabiendas, pero la Iglesia lo necesitaba en aquel momento. ¿Por qué? Porque había un devocionismo tremendo. Yo tengo la sensación de cuando era joven, que es que me daba vergüenza que un niño me viera los pantalones por debajo de la sotana o del hábito, porque decía, mamá, le he visto los pantalones al cura, así como diciendo, qué bicho. ¿Qué cosas? Y yo nunca pensé que un cura podría tener pantalones, porque el cura pues era un ser semicelestial, algo de eso, que no podías tomar un café ni un vino con los chicos jóvenes y menos con las chicas en un bar ni en ningún sitio, porque todo estaba perfectamente determinado. Tenías que pasear con el boticario y con el médico y con personas de 60 años para arriba cuando tú tenías 20 y tantos. En fin, un mundo sacral, un mundo de religiosidad falsa. Y muy falsa. Y yo me eduqué en una religiosidad falsa, donde todo estaba prohibido. Como dice un psicólogo nuestro, carismático, por cierto, el padre Eusebio, dice, nosotros cuando éramos jóvenes vivíamos en un convento donde todo estaba prohibido y cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque cuando todas las cosas están prohibidas, no haces nada más que buscar trampejas. Eran trampillas, nada más, trampejas para todo estaba prohibido, pues de alguna forma había que respirar. Entonces, pues, ahora viene otra generación. Y esta otra generación, pues, busca una identidad para la Iglesia, porque el proceso de secularización, pues a lo mejor ya se ha llevado a cabo, ya la Iglesia está más cerca del pueblo, más cerca de la gente, más cerca de los pobres, el cura ya se puede tomar un vino con la gente, el cura ya puede, pues no sé, alternar en mil de cosas, no sé, hay una cercanía a los lugares de conflicto, a aquellas situaciones en las que el hombre sufre, la teología de la liberación y todo lo que surgió en relación con eso, no sé, un mundo nuevo. Ahora buscan una identidad. Yo comprendo lo que dicen, y por eso no juzgo, porque la Iglesia va también pasando de épocas en épocas, y a lo mejor se necesita eso. Ahora bien, cuando yo entré en la renovación carismática, que es a lo que voy, caí como de pie, sencillamente porque me encontré con un grupo de seculares, secularizados, con un grupo de personas que nadie llevaba collarín, con un grupo de personas que sencillamente hacían un tipo de oración que no tenía nada que ver con la sacralidad acostumbrada en las iglesias, con la seriedad de las iglesias, con esas formas. Me encontré con unas personas que, bueno, pues cantaban bien, eran majos, en primer lugar te besaban, que ya eso es una secularización tremenda de todo lo religioso. Te daban la paz de una forma, había una intimidad, había un cariño, había una comunidad, había una transmisión, había una comunicación, había una transparencia humana, había un humanismo ahí que verdaderamente pues constituía comunión y constituía comunidad, y de una forma secular. Yo no he necesitado nunca ponerme el collarín para estar en la renovación carismática, porque pertenezco a la generación de los desacralizadores. Ahora bien, yo siempre me sentí sacerdote. Aún en los momentos que me quité el hábito y me quité la sotana y me quité todas las cosas y desacralicé muchas cosas con otros compañeros, yo siempre me sentí sacerdote y siempre me sentí sacerdote de la Iglesia Católica y siempre me sentí, pues, sacerdote de los pobres. No me sentía mucho de la casta sacerdotal. Sabéis lo que es una casta, ¿no? La casta. Nunca me he sentido de la casta sacerdotal, pero me he sentido sacerdote profundamente. Y entonces la renovación carismática para mí ha constituido el lugar donde, por la gracia de Dios, yo he podido crecer como sacerdote sin que nada de lo que yo llevo dentro como más sagrado para mí, que es la cercanía a la realidad, la cercanía a la gente, la cercanía a los pobres, el poder estar con las necesidades de la gente, con aquello que en definitiva pues pienso yo que hizo Jesús en este mundo, que era uno de tantos y, como dice San Pablo, se comportaba como uno de tantos y vestía como uno de tantos y era como uno de tantos, así lo dice, son estas palabras suyas, uno de tantos. Y entonces yo en la renovación encontré pues esta dimensión en la cual pues sencillamente yo me he sentido realizado y en la cual pues me he podido pues liberar de muchas sacralizaciones que si no te cogen. Los hombres es que necesitamos sacralizar cosas y hay un instinto ahí de hasta de dominio, porque la sacralización de las cosas muchas veces son auténticos dominios de los mayores, de los superiores, la autoritas, la autoridad. La palabra autoritas, autoridad, viene del latín, que significa augere, crecer. La autoridad es lo que debe hacer crecer, aumentar. Pero cuando la autoridad se sacraliza, entonces esa autoridad ya no hace crecer las cosas, sino que se constituye en algo que recibe pues la veneración, o recibe, no sé, se coloca en el pedestal, y entonces ya no crece la realidad, ya no crece la comunidad, sino que sencillamente pues se la venera de una forma muy rara que no constituye verdaderamente pues esa autoridad que vemos en el Señor, en Jesucristo, que tenía autoridad tremenda en la palabra, que tenía una autoridad tremenda pues en los milagros, que tenía una autoridad tremenda en la relación, en los hechos, en la cercanía con los pobres. Es otro tipo de autoridad. Y Jesucristo nos dijo montones de veces, no seáis como los señores de este mundo. No tengáis autoridad como las autoridades de este mundo, porque las autoridades de este mundo dominan. Dominan, son dominantes. Pues bien, yo me encontré esto en la renovación carismática y por eso os puedo decir que la renovación carismática para mí ha sido un lugar de profundidad, de profundización de la belleza de Dios con los hombres o de la cercanía de Dios con los hombres. Y entonces he entendido claramente que somos un pueblo pobre, un pueblo sencillo, un pueblo que no significa gran cosa, porque para significar algo teníamos que estar vestidos de otra forma, teníamos que estar, pues no sé, comportarnos de otra manera. Pero sin embargo aquí pues hay una intimidad profunda con Jesucristo. Aquí hay una intimidad profunda con el Señor. De alguna forma el Señor se siente a gusto y hace las delicias de su corazón el poder estar con este pueblo pobre, que ya San Pablo decía, mirad entre vosotros quién hay. No hay muchos, ni de los sabios, ni de los grandes, ni de los ricos, ni de los poderosos, pero hay entre vosotros, pues, alguien que es Jesús, que se ha hecho para nosotros justicia, sabiduría, santificación y redención. Y aquí yo lo he podido captar. Y aquí he podido yo captar esa elección de Dios. Y por ser el pueblo pequeño se nota más la elección de Dios. Precisamente pues porque ¿dónde te agarras? Si no te sientes elegido, si no sientes que el Espíritu Santo te sostiene, ¿dónde puedes tú agarrarte? Pero aquí hay una interioridad, hay una fuerza interior, hay un don de Dios que suple todos los agarramientos y agarraderos y no sé cómo llamarlo, todas las lo que en el mundo puede ser pues crédito o significación o consideración. Como veis, me siento muy a gusto. Como veis, me siento muy a gusto en la renovación y sigo. Y sigo. Hace 3 días, o no sé de cuántos, el 18 de abril, yo he cumplido 47 años de cura. 47 años, ¿sabéis vosotros lo que es eso? Si casi ninguno de vosotros había nacido. Había nacido hace 47 años. Por eso no sé si sabéis bien lo que significa 47 años de cura, que en definitiva, pues, la renovación carismática ha hecho de mí un cura que según van pasando los años es más cura que nunca. Y sobre todo, vamos a decirlo de otra forma, más convencido de que no lo cambiaría por nada. De que estoy súper a gusto. De que, no sé, me siento bien dentro de mi propia piel. Mi propia piel espiritual. De la otra no tanto, pero de la espiritual sí. Hace 15 días hicieron, no sé si habréis oído, pero salió en la prensa y en otros sitios, una encuesta, una revista RS, Reinado Social, una encuesta a los sacerdotes diocesanos, 800 o 900 sacerdotes fueron encuestados. Y son muy interesantes las preguntas. Bueno, pues es eso que decimos, ¿no? Los mayores de 45 años, pues, o de 50 años, pues son medio de izquierdas, no sé cómo, nada conservadores, quisieran que las mujeres se ordenaran, muchas cosas de esas. Ahora los menores, no, todo lo contrario, los jóvenes son conservadores a ultranza. Pero no es eso lo interesante es que la inmensa mayoría de los sacerdotes pues se sentían súper a gusto con su propia profesión. De tal manera que una de las conclusiones de la encuesta es que el estamento sacerdotal es una profesión que supera a todas las demás profesiones en el estar a gusto con su propia vocación. Los curas están más a gusto siendo curas que los médicos siendo médicos. El nivel de... Y que los abogados. Porque haces una encuesta entre los médicos y hay más médicos que no están a gusto con su propia profesión. Y lo mismo entre las demás vocaciones o profesiones. Pero lo de los curas, sí. Díganme ustedes si esto no es fe. Los 700 y pico euros que recibe un cura, por ejemplo yo, bueno, que recibí, ahora soy un jubilado, solo recibo 400 y pico. ¿Eso puede verdaderamente hacerle a uno identificarse con su propia vocación? Yo creo que no. Eso es un elemento de fe. Es un elemento de fe. Pero de fe buena, de esta que habla aquí. No os he elegido por ser interesantes. Los curas que hay en España, en el mundo entero, no los ha elegido el Señor por ser interesantes, o los mejores, o los más guapos, aunque ya digo que los jóvenes lo son. No, nos ha elegido pues por la razón que sea, pero en esa elección el Señor inyecta algo muy grande, una gracia muy grande que te hace identificarte con tu propia vocación como con ninguna otra cosa, de tal manera que te sientes feliz de ser lo que eres, de ser cura. Pues bien, yo no solamente por el hecho de ser sacerdote, es que puedo decir también, y con todo el cariño, que La renovación carismática para mí ha sido uno de esos elementos fundamentales en el crecimiento de mi vida espiritual y en el crecimiento de mi vida sacerdotal. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, bueno, pues el texto que he leído, no te he elegido por ser muy interesante, no te he elegido por ser rico, no te he elegido por ser guapo, no te he elegido por ser mejor. Si el Espíritu Santo te ilumina en tu pobreza, pues entiendes que has sido elegido por puro amor. Porque el Señor dice, os he elegido por puro amor vuestro. Porque el Señor no nos ama porque nos necesite. El Señor al amarnos nos hace buenos. Nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Qué distinto es, ¿verdad? O sea, qué cosa. Es Dios al amarnos el que nos hace buenos. ¿Qué necesidad hay ahora? Y en esto sí que los jóvenes tienen mucha necesidad, y los que no son jóvenes, de saber arrodillarse. ¿Qué cosa? Ese gesto de arrodillarse. Estás en un funeral, presidiendo un funeral, que se ha muerto la mamá de no sé quién o el papá de no sé quién. Y entonces, claro, pues en las primeras filas está la abuela, el abuelo, se arrodillan, o por lo menos hacen intentos. La otra generación, madres, padres, tal que bien. Pero hay un grupo de jóvenes, prácticamente todos, que no tienen cultura absolutamente ninguna cristiana. Y están en la iglesia con las manos en los bolsillos, como un pájaro, yo no sé dónde, en un concierto. No saben estar. No saben estar en la iglesia, ¿no? No saben estar, y una de las cosas que no saben absolutamente nada es arrodillarse. Es que arrodillarse es una cosa tan bonita. Yo no os digo que os arrodilléis. Arrodillaos con el corazón. Arrodillarse delante de Dios porque yo soy bueno porque Dios me ama, no porque yo lo sea. Yo no soy bueno por amar a Dios. Es que es Él el que al amarme me hace bueno. Me ha escogido por ser pobre, nos ha escogido por ser nadie, nos ha escogido por puro amor. Y esto, qué impresionante y qué bueno es que en la renovación carismática lo podamos entender, porque la mayoría de la gente no lo puede entender esto. Por puro amor. Y si nosotros entendemos que somos amados por puro amor, sin mérito ninguno de nuestra parte, qué grande es Dios. Qué gloria se le puede dar a Dios. Lo que se puede decir de Dios, ¡jo, Señor! ¿Cómo es posible que tú abras tu corazón, lances tu misericordia sobre un ser humano como yo, que ese ser humano se sienta además después profundamente unidos contigo, porque después vendrá San Pablo y dirá, es que además somos hijos de Dios, no esclavos, pero además hijos, y no solamente hijos, sino herederos y coherederos? La primera charla de un seminario habla del amor de Dios. Pues esto es el amor de Dios. Este es el amor de Dios que nos hace buenos cuando nosotros pues sentimos que hemos sido elegidos por puro amor. No porque seamos buenos ni porque tengamos nada, sino por puro amor de Dios. ¿Qué cosa? Y en la renovación carismática, pues hay. Hemos tenido en la zona centro una Pascua, ahora en Pascua, en un pueblo de La Mancha que se llama Herencia. En total pasaron por la Pascua pues unas 150 personas. Entre ellas, una chica de Ciudad Real, que con otra amiga, y bueno, se enteraron el sábado después de andar por mil sitios a ver dónde estábamos, porque a mí me conocían de la página web de Fray Escoba, de haber escuchado charlas. Y esta chica resulta que hace 2 meses nada más que está viviendo la fe. 2 meses nada más. Pues porque no ha hecho la primera comunión todavía. La hará pronto, parece, dice. Pero Otra de las amigas, esta tiene 29 años, la amiga tiene 30, ya, la amiga ya está casada y tiene dos hijos, pero la otra no. Y entonces la amiga dice, oye, escucha en esa página web tal charla, no sé cuál. Y esta chica, pues, por ser su amiga, escuchó la charla. Y bueno, pues le interesó, simplemente le llamó por teléfono, aunque trabajan juntas. Dice, pues me ha interesado esto. He escuchado a gusto esto. Y ya sabéis cómo es el Espíritu Santo, porque todos vosotros lo sabéis. No se vuelve a acordar más de eso. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí se acordó. Y dos noches más tarde, se acostó y en la cama empezó a sentir una cosa, que ella no sabía formularlo. Pero decía, paz. Tenía una paz. Tenía un gozo interior, llámale henchía, con unas ganas de que amaneciera para poder contárselo a su amiga. Y entonces cuando amaneció, rápidamente llamó por teléfono a la otra. Dice, mira lo que me está pasando. Y la otra, ni corta ni perezosa, hizo un discernimiento radical y absoluto. Eso es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Ya te lo explicaré cuando vayamos a trabajar. Pues tiene un cuelgue en este momento con el Espíritu Santo. Tiene un enamoramiento esta muchacha. Pero claro, la mayoría de nosotros va desde la cultura cristiana a la fe. Porque la mayoría de nosotros hemos sido bautizados en la fe de nuestros padres y nos han enseñado y hemos estudiado catecismo y desde pequeños y tal y cual y esto. Pero esta no tiene ninguna cultura cristiana en absoluto. No sabía ni que Jesucristo tenía 12 apóstoles. Pero yo le decía, pero niña, ¿tú no has visto películas? Dice, sí, de Jesucristo y de todo eso, pero como no estaba en mi mundo, yo nunca me enteré de nada más, es que no me interesaba, ¿no? Es otro mundo. Completamente distinto. Pero ahora, a marchas forzadas, está estudiando cultura cristiana con toda su alma. Y le resulta sabrosísima. Tiene unas ganas de saber de la Biblia, de Jesucristo, de la historia de la Iglesia, de todo lo que le ha precedido. Pero esta fe que yo tengo en este momento, pero es que lo han vivido antes. Pero claro, niña, si esta fe hace 2000 años que existe, y antes de 2000 años. Y entonces, pues, ¿qué puede decir esta chica el día que dé testimonio? ¿Por qué ha sido elegida? Pues por puro amor, ni siquiera cultura cristiana. Entonces, ¿qué méritos podría tener esta mujer? Pero así somos todos. Aunque nosotros tengamos más cultura cristiana y pensemos que por nuestra cultura cristiana Dios nos ha amado, mira, aquí Dios no te ha amado por tu cultura cristiana, ni por nada. Entonces tú tienes que entender que tu experiencia de fe es una experiencia que te ha venido dada gratis, gratuitamente. Gratuitamente para que llegues a lo profundo del misterio y puedas dar gloria a Dios sencillamente, pues porque siendo y estando en la nada, ha sido sacado de Egipto, de la casa de la servidumbre. Porque el que no tiene a Dios, y hay dos clases de personas que no tienen a Dios, los ateos y los superreligiosos, como los que crucificaron a Jesucristo. Entonces esos están en sí mismos. No pueden, en el mismo retiro de que estoy hablando, dio testimonio a otra chica de Maranata que decía que ella era atea desde jovencita y entonces fue formulándose a sí misma cada día durante 20 años o más razones continuas para no creer y se hizo un montaje. Es inteligente, súper inteligente. Trabaja en altos cosas, una universitaria muy esto, ¿no? Y y se parapetó también dentro de sí misma con una cantidad de razones de que todo lo que dice la Iglesia y los cristianos es mentira y son patrañas, que sencillamente se dio cuenta de que nadie podría vencerla nunca. Yo estoy absolutamente afirmada y firme en mi ateísmo, y eso es lo que quiero, vivir y morir para siempre, porque de imbéciles vale ya. Y los imbéciles era yo y todos vosotros. Y entonces también una amiga suya, de la misma altura que ella, por cierto, también, que es vulcanóloga, pues la invitó a venir a un seminario. Y esta, pues, para no ser descortés con la amiga, vino al seminario, pero perfectamente parapetada. Dice, a ver qué me dicen estos. Van a tratar de convencerme, pero como yo tengo tantas razones, pero claro, llega al seminario y nadie trató de convencerla de nada. Entonces se quedó sin armas. Tenía preparada una cantidad de torpedos y misiles, pero no encontró objetivo. Porque, como dice ella, lo único que me dijeron es que había que rezar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos iluminara. Y claro, le colocaron la batalla en distinta dimensión de la que ella esperaba. Rezar al Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Y el Espíritu Santo se la jugó. No sé si rezó o no rezó, pero antes de terminar el seminario había caído. Y entonces tenía la experiencia, una experiencia muy bonita, según ella. Era intelectualmente atea y convertida de corazón. Estaba atea y firme en sus razones ateas, pero convertida del corazón. Hasta que un día ya se echó a llorar y dijo, vale ya de idioteces. ¡Qué soberbia la mía! ¡Qué soberbia! Y dice, cuando yo lloré y me di cuenta de lo soberbia que era, asistí a mi propio nacimiento. Asistí a mi propio nacimiento. Porque pude ser espectáculo para mí misma. Pude ser contempladora de mi propio nacimiento en otra dimensión completamente distinta de la que yo había imaginado. Entonces, pues, nosotros estamos en esta dimensión. Es esta dimensión bella, bellísima, en la que, miren ustedes, cuando se viene un seminario, no vamos a salir más eruditos y sabiendo más cosas. Aquí no se habla el cerebro. Se habla el corazón y toda la chance, toda esta se le da al Espíritu Santo para que... Entonces, si tienes muchas razones contra la Iglesia, contra Dios, contra los curas, contra eso, pues síguelas teniendo. Pero rézale al Espíritu Santo. Rézale al Espíritu Santo. Y verás como el Espíritu Santo, pues, llega a tocarte el corazón y convertirte el corazón. Y al final, pues, se te caen todas tus alcázares y fortalezas, se te caen y se te derrumban, porque sencillamente nadie se ha metido contigo. ¿Que tú piensas así? ¿Que eres súper atea? Pues sí, que lo siento. Pero rézale al Espíritu Santo. Yo contigo no voy a discutir. No tengo ganas. Aquí no se discute. En la relación carismática no se discute nunca. Y los que discuten es que están fuera de tiesto. Vamos a decir, aquí no se discute. Aquí sencillamente, pues, se ora. Se ora con sencillez y resulta que orando suceden cosas. Y una cantidad de cosas enormes. Entre otras, que sin darte cuenta vas experimentando el amor de Dios por donde tú creías que no podía entrar el amor de Dios, ni ningún amor ni ninguna cosa. Porque tú todo en la vida te lo pasabas por el cerebro. Todo te lo pasabas por el cerebro. Y aquí resulta que alguien, sin reventarte tu cerebro, porque no se mete con tu cerebro, otra parte de ti mismo o de ti misma ha sido amada. Porque todo es eso. Otra parte de ti misma ha sido amada y con eso, pues al final, pues, como dicen ahora eso del cambio climático, que se están licuando los icebergs y esas cosas. Según mi madre es una tontería eso, pero bueno, según mi madre, como ya hace muchos años, es una tontería, porque dice, ¿cuántas tonterías dicen estos señores cuando hablan de las...? Es que también los meteorólogos dicen muchas tonterías, porque cuando habla de las sequías, 3 años sequía seguidos en España, y eso se debe al cambio climático, y decía mi madre, si hubieran vivido la sequía del año 1920, 21 y 22, que se murieron de hambre la mitad de los extremeños, eso que nosotros somos de León, pero de esos que bajaban con rebaños transhumantes. San Isidoro de Sevilla dice que allá por el año 500 y pico hubo una sequía en España de 7 años, que no llovió nada, y la gente en España tuvo que huir de sus casas a las orillas de los ríos para poder beber un poco de agua. ¿Cuándo había cambio climático? Entonces o ahora. Porque menudos temas. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a este cambio climático verdadero del corazón, que es dejándonos amar por aquella parte de nosotros mismos que no podemos defenderla. El cerebro lo podemos defender y la razón la podemos defender, pues tenemos un racionalismo, además nos ayuda a todo el mundo, la cultura, los filósofos, los Nietzsches, todo el mundo nos ayuda. Pero el corazón, pobrecito de ti, lo tienes descuarnecido en la soledad y en la necesidad profunda de que te quiera. Esa es tu perdición. Tu corazón es así, igual que el mío, ¿eh? Con una necesidad profunda de que te quieran. Y esa es la raíz del amor de Dios, de la renovación carismática y de todo. El cerebro será todo lo que sea. Serás el mayor científico del mundo, pero ¿y el corazón? Si es por ahí por donde Dios te va a atacar. No, no te va a atacar, porque Dios lo ataca. Pero si tiene un poco misericordia contigo, que la tendrá, pues te toca un poquito el corazón, y como esta que digo de los 2 meses, dice, pero si es que esto es un enamoramiento. Bueno, pues sí, ¿por qué no? Pues sí, es un enamoramiento, porque una persona que se siente amada en el corazón, no a través del cerebro, porque eso no es el amor, sino en el corazón, pues siente que algo cambia y se le transforma en su vida. Gloria al Señor.